Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección maravillosa llamada Lo que solo dicen en árabe con amistad con Israel y que siempre nos trae Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre.
Bueno, ya sabéis que en esta sección nosotros, o Juan más bien, bucea en YouTube y en las redes sociales buscando esos vídeos que han sido traducidos del árabe a alguna lengua, por ejemplo, el inglés, y desde allí podemos nosotros explicarles lo que dicen en español. Algunos ya han sido traducidos al español sobre los temas más diversos y que dejan en entredicho la capacidad de muchos doctores, profesores y expertos. Porque, por ejemplo, el tema que nos traes hoy como primer vídeo se titula así: transexualismo y cambio de sexo en Islam. Con esto ya ustedes estarán flipándolo, ¿no?
Sí, sí, por primera vez a mí me llamó la atención este vídeo porque no hablaba de tirar a los gays de ninguna montaña ni de ningún edificio, como manda un hadith que hay por ahí que dice que es lo que hay que hacer con ellos. Y digo, bueno, vamos a bucear un poco en esta historia. Es un vídeo de 10 minutos y bueno, he tomado las partes más interesantes. Realmente, para lo que estamos acostumbrados a oír, es bastante revolucionario, pero a la vez es un poco raro. Me explico. Vamos a ello. El doctor Tariq Al-Habib es un psicólogo islámico. No sabía yo que había una psicología islámica, pero la hay. Claro. Es un psicólogo islámico.
La verdad que sí, porque después de hacer estos cuantos programas me doy cuenta que sí, la psicología nuestra no sirve para ellos
no,
y viceversa.
Pues este psicólogo islámico nos cuenta, empieza hablando, nos dice: muchas sociedades no saben acerca de esto y se trata de un importante tema social. Algunos predicadores son muy estrictos acerca de este tema y creedme, es un error.
Se refiere a predicadores islámicos.
Evidentemente. Desde un punto de vista científico, estas personas son pacientes. Son personas que sufren una distorsión de su identidad y sienten desde lo más profundo de su ser que son mujeres. Y al contrario, hay mujeres que son hombres. O sea, por primera vez, por lo menos, a gays y lesbianas no ha dicho nada de tirarles desde ningún edificio. Entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Debemos juzgar si una persona es hombre o mujer por su aspecto externo o por cómo son en su interior? Muchos con los que he hablado me dicen que debe ser por su aspecto exterior, pero desde mi punto de vista, y muchos estarán en desacuerdo conmigo, debemos considerar quién es hombre o mujer por lo que sienten en su interior.
Pues esto está muy bien de momento.
Sí, sí, sí. Esto vamos bastante bien. Es un soplo de aire fresco. ¿Por qué los hombres vestimos como hombres? Porque nos sentimos hombres desde nuestro interior. Y lo mismo con las mujeres. Entonces cuenta que un hombre vino a mi clínica diciendo que se sentía mujer. Que debe ser un trago, ir en un país árabe al psicólogo islámico a decir: hola, me llamo Manuel y me siento mujer, tiene un cierto riesgo. Vino a mi clínica diciendo que se sentía mujer. Entonces le examiné y le hice un análisis hormonal. En estas ocasiones encontramos un problema hormonal en el que las hormonas tienen un defecto. Y entonces debemos curar el defecto de esas hormonas que provocan esa situación. A mí esto me sonaba un poco el defecto. Yo tiendo a pensar que este hombre habla a una audiencia que sabe que tiene un nivel cultural un poco limitado, porque las hormonas no tienen, o sea, lo que él se refiere no es un defecto de una hormona.
Sí, sí, no, igual él se refiere, porque a veces en inglés la palabra defecto es la escasez o la falta. Sí. O sea, que igual tiene un bajo nivel de un tipo de hormonas y más de otro, algo así. Lo que aquí diríamos un desequilibrio hormonal.
Hormonal, sí, cierto. Entonces sigue: en caso de no ser un problema hormonal, entonces debemos ver el lado psicológico. Hacemos pruebas externas e internas. Vemos si tiene útero, ovarios, etc. Para ver si está entero o no está entero. La otra situación es que el hombre tenga hormonas de mujer. Por tanto, se siente mujer. ¿Por qué debe entonces actuar como un hombre o llevar ropas de hombre? desde el punto de vista islámico habrá gente que diga, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y contesto, tengo evidencia sobre estos temas. Los hermafroditas, que tienen en su cuerpo las características de un hombre y una mujer mezcladas, ¿qué dicen los estudiosos islámicos acerca de esto? Pues que deben adaptarse al género sexual que esté más cerca de ellos. No estamos hablando de religión, estamos hablando de ciencia y debemos ofrecer a esas personas el mejor tratamiento psicológico o quirúrgico para que puedan vivir con tranquilidad. Bueno, pues es sorprendente escuchar
en este caso,
esto.
Claro, es lo que nos sorprende es que con un título así, pues no digan barbaridades, sino cosas bastante lógicas. Y bueno, aquí yo diría normales, pero claro, normales es que se ajusta a la norma occidental, pero que esto lo diga en una televisión de no sé dónde, pero que es una...
No venía la fuente, imagino que es Emiratos o algún país del Golfo.
¿Se estarán calmando los doctores coránicos?
No, la verdad que este discurso es totalmente contracorriente. Pero vamos a la otra cara de la moneda, porque de vez en cuando traemos estos discursos que son muy loables, pero sigue habiendo... otro discurso en esta gente en televisión, estos sabios del Islam. Entonces vamos a hablar de lo que ellos llaman circuncisión femenina, que es ablación.
La ablación.
Entonces es el doctor Omar Al-Khatib, que es el ministro de Asuntos Religiosos de Dubái.
O sea que es con autoridad.
Autoridad, ¿cierto? Es un vídeo de Memri de agosto del 2004. Uh-huh. Y sale una presentadora que nos dice... la siguiente pregunta viene de la localidad de Sausan, en El Cairo. Mucha gente habla de circuncidar a sus hijas, basándose en la posición de los doctores del Islam en estos tiempos. ¿Cuál es la posición religiosa sobre este tema? Entonces nos cuenta... Este tema ha sido discutido últimamente de manera extensa y ha sido objeto de muchos debates. Hay clérigos que piensan que este es un gesto noble que dignifica a las mujeres, aunque no sea requerido por la Sunna.
No es requerido por la Sunna.
Otros, sin embargo, dicen que sí es requerido por la Sunna. Y otros que es obligatorio.
¿Y la Sunna qué dice? Porque...
No, es que la posición... Está muy bien esto de nadar y guardar la ropa, porque ya verás el discurso de este hombre. Otros clérigos están en desacuerdo con esto. Los afíes, los hanifíes, los malikis, todos tienen sus opiniones y sus evidencias. Yo digo que aquellos que quieren circuncidar a sus hijas, o sea, hacer la ablación con sus hijas, de una manera legítima y de acuerdo a los preceptos religiosos, no hacen nada malo. Y aquellos que, sin embargo, no desean hacer esto a sus hijas, tampoco hacen nada malo. No es un asunto de gran importancia que deba preocupar a la opinión pública.
Y por eso están hablando tanto en la televisión y él se queja de que este tema se ha tratado muchas veces.
Exacto, pero dice que no es de gran importancia. No debe preocupar.
Si dejas a tu hija sin clítoris.
Castrar a las mujeres no es un asunto de gran importancia. A la opinión pública no le interesa demasiado. De todas maneras, es algo que hay que tener siempre dentro de los preceptos religiosos. Es algo que hay que hacer siempre dentro de los preceptos religiosos y no hay nada malo, tanto si se hace como no se hace. Es mejor dejar este asunto dentro de las tradiciones y las costumbres de cada uno.
¡Ale!
¡Estupendo!
Pero y aparte, ¿para qué le consultan si después dice...
No dice nada.
Que cada uno haga lo que quiera.
Exactamente, porque además dice... La Sunna dice que no, pero bueno, también dice que sí. Y otros dicen que la Sunna dice que es obligatorio.
Pero vamos...
Es un poco difícil seguir las normas de la Sunna.
Si o sea, la pauta que me da es que o sobre este tema no hay nada claro... O que los doctores, como el ministro de Asuntos Religiosos, no tienen ni papa.
O no se quiere mojar en nada.
También, claro, siendo un ministro...
No molestar.
Esto es para no molestar, porque seguramente él, como ciudadano más o menos moderno, porque Dubái, dentro de los países árabes, es un país muy moderno, en contacto con Occidente, me imagino que él a su hija no le ha hecho esto. Pero claro, tampoco puede echársele decir esto es una barbaridad y esto tiene que acabar, porque entonces igual lo degüellan.
Sí, no. Se pone como Diana. Bueno, vamos ahora con el Muftí Ismail Menk. ¿Quién es este? Este es el telepredicador islámico de moda ahora mismo. Un hombre muy adecentado, muy bien vestido, barba perfectamente arreglada. Lleva unos los atuendos, estos estilo como la gente del Golfo, con unas sedas blancas. Vamos, impoluto. Él cuida su imagen al máximo.
Y habla en árabe.
Este habla en inglés, en árabe. Ah, este es muy...
Porque digo, es como el doctor Nike de la semana pasada.
No, el doctor Nike. Ese no sabemos todavía en lo que habla. No, este hombre
no
realmente...
No sabemos si tiene hormonas. ¿De qué tiene hormonas?
Este es el telepredicador de moda. Más aún, es que... se está inundando YouTube, si pones Islam, yo creo que a lo mejor la mitad de lo que te va a salir en la primera pantalla en YouTube va a ser vídeos de este hombre. Es muy moderado.
Y que hay muchos telepredicadores, ¿no?
De moda yo diría que son tres, que es Menk, Naik y luego hay otro pelirrojo. Ajá. Pelirrojo que le tengo por ahí fichado que también habla en inglés.
O sea, son los que más éxito tienen son estos que hablan inglés, que parece que tienen más conocimiento porque hablan idiomas, ¿no?
Y que son más moderados, aparentan ser.
Aparentan ser más moderados.
Pero aquí hay cosas. Uy. Bueno.
¿Qué es lo que dice Ismail Menk?
Nos va a contar que no hay WhatsApp en el paraíso.
Ay, entonces no quiero ir.
Entonces él viene contando...
Qué aburrido el paraíso.
Viene contando que venía yo en el metro hace un rato y estaba leyendo un libro que llevaba conmigo sobre un hadith sorprendente. El hadith son los mandamientos de las normas islámicas. Es bueno que refresquemos nuestra mente con estas lecturas. Hablaba de la última persona que entraría en el haná, en el paraíso. Y sorprendentemente contaba cómo a esa persona le sería dado no solo el equivalente a todo lo que tuviera en vida, sino que se multiplicaría por 10. Imaginaros todo lo que eso representa y eso que esta descripción solo trata de acercarnos a lo que nos espera.
O sea que teóricamente hay que esperar para ser el último.
No, claro, habla de... Es verdad, el último que entra le dan 10 veces más. No,
claro,
pero el penúltimo nada, el penúltimo con lo que...
Se joroba, ¿no?
Entonces sigue diciendo, todas esas cosas que tenemos en nuestro mundo y que consideramos valiosas, como los perfumes caros, los productos tecnológicos, nada de WhatsApp en el paraíso, de ninguna manera, nada de teléfonos móviles, iPhones, nada en absoluto. Esto, no sé qué manía tiene el pobre hombre con que tú puedas tener tu iPhone en el paraíso.
¿Qué pasa?
Además no se le gastaría la batería.
Exacto.
Y además no se estropearía cada 3 años, habitualmente.
Y tienes todos los gigas que quieras para navegar.
Ahí está.
Y Wi-Fi en todo el paraíso.
Dice, si alguien dice, no voy a tener mis videojuegos en el paraíso,
claro,
entonces ¿qué haré? Estaré aburrido. No pienses ni un minuto en eso, ya que estaremos ocupados en todo momento. Imagina todas las cosas importantes y valiosas de este mundo que serán solo para ti en exclusiva y serás el gran jefe, el rey de todo lo que haya allí, de cualquier cosa. No importa lo que sea, todo será tuyo.
Pero vamos a ver, en el paraíso si va más de una persona,
sí,
pues habrá más de un rey. Y no va a ser todo suyo, va a tener que compartirlo con todas las otras buenas personas.
Ese es el misterio. Ese es el misterio, porque también te decía...
O como decía una tía mía cuando llegó a vivir en Israel, dice, aquí son todos directores. todo el mundo era Kulam Menahalim. Todos son, yo soy el director de esto, el director
o de ejecutivos de dirección.
O sea, sí, que el paraíso se parece un poquito a Israel, que todos todos mandan.
Sí. Pues ya te digo que él cuenta, dice, y el hadith nos dice, multiplícalo por 10, pero no hablamos de las pequeñas cosas de este mundo. Tú pones una batería en el móvil y el móvil funciona, pero usas un rato el móvil y deja de funcionar. Pues por eso no hay móviles en el paraíso. Ya lo vas entendiendo.
Pero puedes enchufar el cargador y a la corriente y seguir, bueno, no se te acaba la batería.
No, tampoco nos iremos haciendo viejos en el paraíso. Tendrás la edad que quieras y esa edad en la que te encuentres fuerte y atractivo. Toma ya.
O sea, que no es la edad que quieras, sino la edad que te encuentres fuerte y atractivo.
Exactamente. Y entonces luego acaba...
Nadie va a pedir quedarse con 80 años.
Bueno, porque además luego podríamos recordar otros vídeos sobre que tu mujer va a estar contigo en el...
Uy. Una vez que llegas ahí, hay 2000 vírgenes esperando, te aparece tu mujer.
Sí, y tú, o sea, vas a tener que llevarte a tu mujer y a las 10.000 vírgenes. No, eran 74
vírgenes. 74, bueno, no importa, más, vale. Más de una.
Bueno. Pues tenéis que ver luego el final del vídeo donde recita de una manera cantada unos versos del Corán. Hay que reconocer que el señor canta muy bien y termina hablando de lo mal que lo pasa a la gente en el infierno. Ya no habla de WhatsApp.
¿Pero en el infierno es WhatsApp? No. Porque habla del paraíso, pero sí. ¿Y en el infierno?
No. Creo
que no lo cuenta para que la gente no haga cosas malas y vaya al infierno porque van a preferir, porque van a estar en contacto.
De todas formas, un cielo sin videojuegos, sin WhatsApp, sin iPhone. Hay mucha gente en este mundo que dirá, ¿para qué?
Claro.
¿Para qué?
Y aparte, cuando se está haciendo el selfie con las vírgenes, no la pueden poner.
Es verdad, no lo pueden mandar a todos los amigos por WhatsApp.
Entonces, ¿para qué te sirve?
Es verdad.
Qué mal organizado está este mundo. El otro.
Hay que decirle al Mufti Ismail Men que esto hay que modificarlo. Pero vamos, ya que es un hombre que tiene tanta presencia en Internet, venga, vamos a coger otro vídeo de él.
Otro de Men.
Otro, sí. Y además, me quedé con ganas, como el otro día hablamos de la música, si era... La música era haram, o sea, halal o haram. Halal está autorizado y haram no está permitido. Pues si la música era haram, que es no permitida. Un niño pregunta si la música es haram y si lo es, ¿cuál es el castigo por escucharla? Entonces, Men contesta. Si escuchas a algunos estudiosos islámicos, sobre todo últimamente... dicen que no hay problema por escuchar música. Pues aunque aceptemos lo que ellos dicen sobre que no hay ningún problema, hay que tener claro que no se refieren a los ritmos de hoy en día. La música de hoy está definitivamente excluida. No hay ningún estudioso islámico que pueda permitirte escuchar a Beyoncé, Madonna o Michael Jackson.
Eso no.
Eso está prohibido. Eso es haram. Beyoncé, Madonna y Michael
Jackson. Pero este es suní. Y le preguntamos, sí. Y los chiitas igual te dejan, ¿no?
Eso es otro. Pero va a explicarnos por qué. Todos estos quedan totalmente fuera. Primero, porque son algo sucio, perverso. Las letras son horribles, son terribles.
Pero si no entiende las letras.
Este habla algo de inglés.
No, pero la gente ahí, sí. El chavalito que le está preguntando esto no entiende la letra.
No, evidentemente. Dice, ellos te incitan a mover tu cuerpo, to move your body, a sacudir tus cosas, shake your things, dice en inglés, a sacudir tus cosas. Si mueves tu cuerpo, estás ensalzando tu sexualidad y dejándote llevar por esa suciedad de esta industria que ha llegado a tal punto, y aquí atención, que hasta los cristianos y judíos dicen que esa música está prohibida. No solo los musulmanes, que lo sepas.
Ajá, o sea que los judíos prohíben a Michael Jackson, a Madonna y a Beyoncé.
Y pues el papá tiene totalmente prohibido escuchar a Beyoncé.
Pues serán los judíos que viven en Abu Dhabi, porque... Es más, te diré, hay muchos... ultra ortodoxos judíos que cogen las melodías de moda, por ejemplo, de Michael Jackson, de Madonna, y les cambian la letra, porque el problema es el contenido. Entonces, la música para los judíos, cualquier música es perfecta. Y entonces cogen la música de I'm bad, I'm bad, y le dicen algo de porque viene el Mesías, y están encantados la vida. Y aparte, mientras lo cantan chicos, porque lo que está prohibido es el canto de la mujer, que ellos también tienen un mambo. Hay cosas que tendrían que hacer programa, lo que solo dicen en hebreo, los ultraortodoxos nos referimos. Pero que no. Que es mentira, cochina, no mienta, señor Men, que los cristianos y judíos no prohíben esa música.
Recuerda aquel vídeo hablando de que las mujeres no podían conducir en Arabia Saudí porque también cristianos estaban prohibiendo a las mujeres, como en Argentina, que las tenían prohibido conducir a más de cuando cumplían 35 años o algo
sí,
así.
Sí, sí, unas cosas muy raras, las fuentes de información de estos.
Entonces sigue hablando.
Iba a decir teleniecos, pero son telepredicadores.
Sí. Dice, está hablando del mundo de la música, es una industria sucia, perversa. Preguntar a los que están dentro de ella.
Claro, y te van a decir, yo soy sucio, soy perverso.
Cuando oyes esa música, escuchas sobre cómo atraer al sexo opuesto. Es todo sobre amor, sobre mostrar tus emociones.
Ay, vamos. Qué sucio hablar de amor. Qué sucio es el amor.
Entonces, perdón, él acaba diciendo, nosotros tenemos la melodía del Corán. Las melodiosas revelaciones que el profeta nos dio y no debemos sustituir el Corán por esas otras cosas. Y él, como canta bien, oye, porque le hemos oído en el vídeo anterior, el chico canta bien. Uh-huh. Entonces dice, escucharme mi casete, yo tengo un casete en la puerta, que lo podéis comprar con mis canciones. Nada de Beyoncé
ni...
Comprar los éxitos del Mufti Ismail Meng.
Yo me quedo con una cosa, y que lo voy a usar de titular para este programa, que dice, qué sucio es el amor.
Oh.
Porque eso es el mensaje bonito que tiene el señor Menk. Y bueno, claro, esta es una manera un poco tramposa, porque tú empezaste hablando de uno que estaba hablando bien.
Sí.
Pero ya luego nos vamos con la sensación de que estamos igual que siempre. Porque en realidad la mayoría de las cosas son como estas últimas, ¿no? Que lo que solo dicen en árabe y no quieren que lo sepamos nosotros. La verdad que no les gusta nada que se hagan programas como este o que se subtitule sus vídeos o que la gente, por ejemplo, entienda el idioma que hablan ellos, ¿no?
Exacto, cierto. Hay, si uno quiere estudiar árabe en Madrid, por ejemplo, a no ser que haga una conversión religiosa, hay pocos, por no decir ningún centro, a no ser la Escuela Oficial de Idiomas, evidentemente,
una
carrera universitaria donde se pueda estudiar árabe. ¿Por qué? Porque realmente no tienen ningún interés en que los occidentales aprendamos árabe.
Bueno, pues mientras tanto nosotros tendremos que seguir confiando en que Membri nos haga este trabajo, que traducir los vídeos, estas joyas de la industria audiovisual árabe, a otros idiomas que podamos hablar sobre ello. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Yo me despido de ti porque me voy unas semanitas a descansar. No me han invitado de Abu Dhabi, a pesar de lo bien que hablamos de su televisión.
Iban a recibir en el aeropuerto con aplausos.
Aplausos sobre mí. Pero esperemos que vuelvas por aquí, que hagas el programa con alguno de los otros compañeros de la radio. Así que muchas gracias y hasta la próxima.